de la policía autonómica en el municipio de Yaiza. Y desde luego la experiencia nos gustó y mucho. Hemos firmado un convenio que, bueno, habrá que ir puliendo entre ambos varias cosas, pero claro, esto no se puede tratar unilateralmente entre el gobierno y un ayuntamiento. Tenemos que tratarlo entre el gobierno y todos los ayuntamientos. Entonces, ¿qué ha generado esto? Pues ha generado que nos pongamos a estudiar y ver con cuántos agentes contamos para toda Canarias. Actualmente, si mis datos no están mal, contamos aproximadamente con 80 policías, con policías autonómicas. ¿Qué ocurre? Que lo entendemos un número insuficiente para dar cabida a todos los ayuntamientos que lo solicitemos. Entonces, por ahí va una primera pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Si se va a aumentar la plantilla? ¿Si no se va a aumentar la plantilla? Luego tenemos un segundo problema, y es asuntos internos. Para los ayuntamientos es muy complicado la instrucción de los procedimientos sancionadores de la policía local. Entre otras cosas, porque si hay mandos en medio, tenemos que ir a una información reservada, expedientes que deben ser tramitados siempre por funcionarios. En el caso de mi ayuntamiento, pero que lo entiendo generalizado por lo que hemos hablado con los demás compañeros, funcionarios solamente tenemos secretaria, intervención, tesorera, dos más, el resto es policía local, con lo cual a la hora de instruir esos expedientes se complica demasiado, porque no puedes poner a la propia policía a expedientar o a instruir un expediente que a ellos mismos les afecta. O sea, parece a priori que no sería conveniente. Entonces, ahí también solicitamos, si el Gobierno tiene entre sus planes, si la directora general se ha planteado la posibilidad de crear equipos destinados a auxiliar a los ayuntamientos en estos asuntos internos. Ya se hace, es justo decir que ya se hace, porque nosotros mismos lo hemos solicitado. Pero a lo mejor se hace de forma puntual, auxiliando como se puede, tendiendo la mano cuando se puede, pero yo creo que sería conveniente crear un grupo, uno en Gran Canaria, otro para la provincia de Tenerife y otro para la provincia de Las Palmas, de tal manera que todos nos pudiéramos acoger a este sistema. Luego, también hay que poner sobre la mesa, pues, qué pasa con Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma. No nombro en este caso a Gran Canaria y a Tenerife, porque Gran Canaria y Tenerife tienen sedes ambas dos de policía autonómica. ¿Qué ocurre si un municipio de Tenerife o de Gran Canaria necesita el auxilio de la policía autonómica? No tiene más que coger el coche, ponerlo en marcha y llegar a ese municipio. ¿Qué ocurre con las islas que no son capitalinas, que no tenemos esa posibilidad? Tienen que coger un barco, unos, con todo el material, y el avión, otros, para poder llegar al destino para cubrir su servicio. Entonces, me gustaría también abrir el debate y saber entre todos de qué manera podemos hacer equitativo este sistema. Antes comentábamos, la directora general y yo, que bueno, a lo mejor una posibilidad sería que si los ayuntamientos de las islas no capitalinas tenemos que asumir el traslado de esa policía, pues que los ayuntamientos de las islas capitalinas aporten económicamente. En fin, buscar una solución entre todos que nos permita acceder a ese magnífico servicio a todos por igual. ¿Por qué? Porque a veces no se cuentan con efectivos, a veces pues dentro de la policía local se generan conflictos con los ayuntamientos y, en fin, pues unos están de baja, otros puede ser que se pongan en huelga, en fin, y no se puede dejar desasistida la seguridad de un municipio. Y también en relación a los convenios que se están firmando, yo creo que sería bueno saber el número de veces que los ayuntamientos necesitamos este servicio para poder hablar de la dotación económica. para que la fiscalización, tanto para el Gobierno como para los ayuntamientos, pues sea más cómoda, sea más fácil y, en definitiva, sea efectiva. Porque de nada nos sirve plasmar buenas voluntades si al final no van acompañadas de una ficha financiera que cubra todo esto. Y, desde luego, todos nos tenemos que mojar. Pero yo creo que para mojarnos y para saber cuál es la relevancia del problema, lo tenemos que poner encima de la mesa, hablarlo, debatirlo y, finalmente, espero llegar a un acuerdo. Yo, por mi parte, nada más. Gracias, presidente.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Gracias, señora Acuña. Bueno, para organizar la exposición, si les parece, hablamos primero de la parte organizativa y luego dejamos para el final la parte estructural, que quizás es más respondería a alguna de las preguntas que nos ha planteado. Bueno, saben, porque lo hemos dicho en alguna ocasión, en eso no voy a entrar mucho en detalle, que la organización a efectos policiales y de desarrollo de sus distintas divisiones se divide en zonas. Una agrupa Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y otra agrupa Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que se considera a esos efectos cada una de las islas un departamento y que se distribuyen las funciones a través de áreas, la área operativa y de apoyo y el área de régimen interior. Dentro de esas áreas las funciones se realizan a través de divisiones operativas de apoyo y de régimen interior y especialmente a través de los grupos operativos. Ahora mismo el Cuerpo General de la Policía Canario tiene creados grupos operativos en los que se desarrolla una intensa actividad. Bueno, de todos ellos, si me permiten, quiero empezar por uno en el que trabajan directamente con, en este caso, con los juzgados y con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el Grupo de Menores y Familia, GRUMEF, que hace actuaciones preventivas en materia de menores en el ámbito escolar dentro del plan y coordinados dentro del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, desplegando actividades de vigilancia en los exteriores de los centros educativos asignados en horarios, en los horarios más sensibles que le establece no solo la Dirección General competente en esta materia, sino también a través de los propios municipios. Hacen labores en materia de prevención de absentismo escolar y, así como intentan, y lo hacen durante todo el año con los centros educativos y, en este caso, en coordinación con Educación, conferencias dirigidas al alumnado en materia de acoso escolar, prevención frente a riesgos derivados del consumo de drogas y alcohol, sobre bandas juveniles, conductas incívicas, racismo, xenofobia, sobre violencia contra la mujer, discriminación por razón de sexo, orientación sexual, riesgos asociados a nuevas tecnologías, a redes sociales, bueno. Pero también, y en colaboración con la petición de los servicios sociales municipales, llevan ya algún tiempo, pero han intensificado las mismas conferencias, pero dirigidas a padres y madres de alumnos cuando así se los solicitan desde los servicios sociales municipales. Hacen también actuaciones en zonas de riesgo potencial dentro de las funciones que les bien que a través del propio grupo operativo consideran que tienen que actuar, o bien especialmente en coordinación con la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia dentro del ámbito de la Ley de Atención Integral a Menores. Es importante las funciones que desarrollan en este sentido porque permiten hacer una labor preventiva respecto a determinadas acciones, si se agradece el aire, respecto a determinadas acciones que tal y como nos indica la Dirección General en este caso, cogiéndolas a tiempo ayudan a prevenir problemas posteriores sin necesidad de llegar a eso. Bueno, actúan también en colaboración con la Dirección de Protección de la Familia e Infancia, como decía, en otras acciones que son preventivas, en protección de menores, detección y verificación de situaciones de riesgo, actuaciones en ejecución de medidas de amparo, actuaciones con menores en ausencia injustificada de centro, colaboración con la Administración de Justicia, como decía, colaboración con la Sección de Justicia Juvenil de la Dirección General y actuaciones con menores en aplicación de la legislación en materia de responsabilidad penal de menores y una colaboración estrecha que llevan con la Fiscalía de Menores. En cuanto al Grupo de Respuesta Operativa, el GROPE, que es otro de los grupos a través de los que ejercen sus funciones, da respuesta eficaz en diversos operativos destinados a prevención, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se entendería la actuación del Cuerpo General de la Policía Canaria sin una permanente relación de colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, colaboración en operativos de búsqueda, de rescate y situaciones de emergencia, alertas policiales, entre otros. En cuanto al grupo de medio ambiente, que quizás de los distintos grupos operativos que en los que actúa la policía, el Cuerpo General de la Policía Canaria, el de menores y de medio ambiente son de los que desarrollan actuaciones, mayor número de actuaciones, pero actuaciones también quizás más significativas. En el caso de medio ambiente, el grupo operativo trabaja o bien en relación con las actuaciones de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural o bien a través de el Servicio de Biodiversidad del Gobierno. En el caso de las actividades relacionadas con la agencia, se centran sobre todo en vertidos y residuos, en inspecciones de tierra-mar, en las que se incluyen además zonas de puntos limpios, solares, etcétera. En el caso de actividades relacionadas con el Servicio de Biodiversidad, tienen una metodología clara de trabajo que han ido desarrollando a lo largo del tiempo y actúan desde visitas a distintas tiendas de animales a actuaciones concretas informativas cuando sí se lo pide el Servicio de Biodiversidad. Bueno, actúan, quizás en este sentido el grupo operativo es una de las herramientas que quizás utiliza más el Servicio de Biodiversidad para distintas actuaciones que tienen que desarrollar de vigilancia, inspección, de investigación dentro del servicio. El grupo de custodia de edificios e instalaciones, bueno, pues realiza, como saben, la vigilancia del Parlamento, vigilancia y control de otros edificios y de las sedes policiales. El grupo de información a la seguridad ciudadana actúa en delitos contra la salud pública, en delitos contra el patrimonio, en el auxilio y colaboración judicial, en búsquedas y detención y personación, en este caso ante los tribunales, y en la investigación e informes como soporte al Cuerpo General de la Policía y a las distintas consejerías cuando así se lo solicitan. El grupo de protección y escolta, que desarrolla también funciones encaminadas a esta materia, y el grupo fiscal, que también es uno de los que más actuaciones desarrolla, que presta asistencia a la Administración Tributaria Canaria en el ejercicio de sus competencias. Entre ellas, por destacar algunas, velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria, inspeccionar actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la comunidad autónoma, asistir a la Administración Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal, actuaciones de investigación sobre actividades o conductas denunciadas en materia tributaria, inspeccionar las actividades de zonas turísticas y puertos susceptibles de infracción penal o administrativa, inspeccionar las actividades relacionadas con casinos, juegos y apuestas, colaborar en la inspección para el control de la importación de, en este caso, de barcos afectos a actividades empresariales, colaborar en la inspección y control para, en este caso, del control de vehículos afectos de devolución parcial del impuesto sobre combustible, colaborar en la inspección del control en los establecimientos autorizados de impuestos sobre labores del tabaco, también hacer actuaciones de control en esos puntos, y hacer actuaciones de control en importaciones en puntos de venta de vehículos de segunda mano, entre otras, por mencionar algunas. Estaba creado desde hace ya tiempo, la unidad de régimen interior, empieza a funcionar en febrero de este año, de momento dotada solo con un policía y un personal auxiliar, empieza a funcionar en febrero y ahora mismo tiene más de 20 expedientes sobre la mesa. No planteábamos que siguiera haciendo colaboraciones puntuales, sino que de verdad se creara una unidad que funcionara exclusivamente para este servicio y además que permitiera la colaboración con los ayuntamientos. Son muchas las peticiones que tenemos de ayuntamientos en esta materia, que no se podían atender todas, era imposible sin tener la unidad dotada. Hemos partido con dotarla con un policía con un auxiliar. Y, como le decía, de febrero hasta ahora tenemos más de 20 expedientes sobre la mesa, posiblemente entrando porque, en cuanto se ha tenido conocimiento, pues de manera oficial funciona permanentemente, pues los expedientes van llegando. Yo creo que esa colaboración hay que hacerla con las administraciones locales porque el problema que usted planteaba en su caso concreto no es un problema aislado, lo tienen la mayoría de los ayuntamientos que no tienen una gran plantilla de personal y dificulta sacar adelante algunos expedientes. Bueno, pues en ese sentido seguiremos trabajando y la intención es seguir reforzando el departamento, por lo menos para el desatasco inicial que entendemos que va a ser no solo los 20 expedientes, sino que vamos a tener algunos más. En cuanto a la parte de estructura de la policía, del Cuerpo General de la Policía Canaria, ahora mismo tenemos dentro del cuerpo 84 efectivos repartidos en la base de Tenerife con 41, en la base de Gran Canaria con 42, a eso hay que sumar el comisario jefe. Saben que en septiembre de 2008 hubo un acuerdo de gobierno, el Cuerpo General de Policía Canaria nace con una previsión de 300 efectivos inicial. En 2008, y debido a la crisis, hay un acuerdo de gobierno que reduce esa previsión a 100 efectivos. En alguna ocasión también en sede parlamentaria hemos contado, hablando de en comparecencias o preguntas sobre el Cuerpo General de la Policía Canaria, hemos dicho que ya el año pasado, también este año, pero también desde el 2015, se ha intentado activar la oferta pública de empleo y completar las carencias que había hasta llegar a los 100 efectivos. El año pasado, pues tampoco engañamos a nadie si decimos que en materia de ofertas públicas de empleo y de cubrir plazas, el atasco en función pública es grande y se está desatascando. Hemos conseguido en parte la autorización de función pública para hacer lo que va a intentar hacer la Consejería de Educación en este sentido, armar nosotros el expediente, intentar agilizar el tema, porque de verdad nos preocupa. Creemos que ahora mismo es que nos hace falta cubrir, por lo menos llegar hasta esas 100. Tenemos más demanda en materia de menores, más demanda en materia de medio ambiente, más demanda en materia del grupo operativo el que colabora con la agencia tributaria. Tenemos demanda ya no solo de las funciones que ahora mismo está desempeñando, sino para poder cubrir el resto de las funciones que tiene atribuidas por la ley de 2008 y que no ha podido asumir porque no tenemos personal suficiente como para hacerlo, pues para poder cumplir también con esa parte, pero también especialmente para poder dotar otras unidades que tenemos infradotadas, porque la carencia de personal en la comunidad autónoma no afecta solo a las consejerías en cuanto a personal administrativo, afecta también y ha afectado durante estos años bastante al Cuerpo General de la Policía. Bueno, la intención ahora mismo es poder cubrir esas 100 plazas, realmente llegar a 104 plazas dentro de del Cuerpo General de la Policía Canaria. Se está trabajando en ese sentido con la colaboración de Función Pública y no nos podemos plantear que se sigan asumiendo funciones ni seguir desplegando algunas de las actuaciones que tienen que desarrollar si no se produce una consolidación, por lo menos de lo que está, y llegar a los 100 efectivos, como decía, lo intentamos el año pasado, al final fue imposible, y lo intentamos este año. Esperemos que a lo largo del año se desatasque el procedimiento y podamos hacerlo. Me gustaría dar algunos datos respecto de las actuaciones que hubo el año pasado. Yo creo que en total el número de actuaciones hasta el 2016 suman más de casi 103.000, pero el año pasado en concreto, en cuanto a intervenciones, fueron más de 9.200 y en cuanto a servicios más de 2.600. Yo creo que al final, allí donde más asisten, desvela las carencias también que hay en otras administraciones. Las asistencias que nos solicitan los municipios canarios superan las 14.000 en materia de servicios. Relacionados con menores superan las 4.000, relacionados con colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que decimos que es una de sus funciones principales, supera las 2.500. Y en materia de menores, en cuanto a intervenciones, en colaboración con la Dirección General, supera las 880 en materia de absentismo escolar, intervenciones diversas, averiguación de paraderos de menores, etcétera. Yo creo que las intervenciones que desarrollan posiblemente pudieran ser más si llegáramos a lo largo de este año y principios del que viene a los 100 efectivos, con el objetivo de poder cubrir al final, habrá que modificar el acuerdo de gobierno y poder cubrir los 300 iniciales que había. Desde luego el objetivo ahora es cubrir los 100, sobre todo porque para los 100 hay demanda de trabajo suficiente, tenemos funciones que es imposible desarrollar, como ya decía, y la colaboración que nos piden no solo los municipios, sino incluso otras consejerías del gobierno, otros departamentos, a través de direcciones generales o viceconsejerías, muchas veces no se puede atender porque no tenemos medios ni podemos crear más grupos si no tenemos más capacidad para poder desarrollarlos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. A continuación pasamos a los grupos no solicitantes la comparecencia. Tiene la palabra el señor Ramos Chinea, del Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera, señora directora. Bueno, entiendo perfectamente los problemas que ha expuesto la compañera de Nueva Canaria. De hecho, es algo con lo que vivimos a diario en los ayuntamientos, que muchas veces nos cuesta simplemente hasta organizar una simple procesión. Recientemente nuestro grupo se reunió con el colectivo de la Policía Canaria y nos pusieron en antecedentes de las cuestiones que a día de hoy pues siguen sin resolverse y que a continuación les paso pues a describir. Pues nos comentaban sobre la importancia de contar con un marco normativo común y la necesaria actualización de la vigente ley 97 de coordinación de policías locales de Canarias, que si bien nos consta que ya se está trabajando en el primer borrador, no deja de ser un asunto que nos atañe a todos, pues la seguridad debe ser prioritario pues para un destino turístico como es nuestro archipiélago. Nosotros confiamos en que este texto se elabore lo más consensuado posible y que se haga efectivo pues en el menor tiempo posible. Desde nuestro grupo entendemos que es fundamental que todos los cuerpos de policía local de Canarias y a sus miembros y el cuerpo general de la Policía Canaria tengan una norma actualizada y acorde a la realidad actual. Es obvio que la sociedad va evolucionando, evoluciona pues los tipos de fraude, los tipos de estafa, y mantener actualizada la información es importante para este colectivo, bueno, para este y para cualquiera de las fuerzas de seguridad. Siendo Canarias el primer destino turístico mundial, o uno de los primeros, con más de 15 millones de turistas al año, la importancia de la seguridad es primordial. De hecho, es uno de los reclamos que nosotros promocionamos. Y también pues es uno de los aspectos que nos diferencian de otros destinos turísticos que actualmente pues no tienen la seguridad que tenemos nosotros. Y en este sentido, pues también nos indicaban que es vital que se cumpla el cálculo de policías locales de 1,8 por cada 1,000 habitantes, y que en regiones como la nuestra, con un alto índice de turismo, hay que tener en cuenta que hay que añadir el 0,1 de más. Bueno, recordará que también hace tiempo le hice una pregunta sobre la posibilidad de ampliar los policías locales de Valle Gran Rey, que, bueno, usted muy bien me explicó que eso era una competencia municipal, pero que siempre el gobierno de Canarias pues aportaría la ayuda que fuese necesaria. Parece necesario que haya una colaboración y coordinación, así como una clarificación de competencias entre los cuerpos de seguridad, dado que en determinados incidentes, como puede ser tráfico, cuya competencia corresponde a la Guardia Civil, ocurre esa descoordinación, situación que se produce en La Gomera, por ejemplo, dificultándose en ocasiones el servicio. Aludieron a la necesidad de mejorar los recursos financieros y la falta de efectivos existentes, ya que la policía autonómica la conforman alrededor de 80 agentes, bueno, 84 exactamente, nos indicó usted, ascendiendo los policías locales a más de 3.500. En este sentido, demandan apoyar en mayor medida a los ayuntamientos en la adquisición de medios técnicos o de creación de plazas. Indicaban además que se hace necesario crear un procedimiento único en cuanto a la oferta de plazas, como por ejemplo el modelo del País Vasco, donde los ayuntamientos dotados con mayores recursos le ceden esas competencias al gobierno y es el Ejecutivo el que saca la oferta según las plazas disponibles. Nos comentaban igualmente de la importancia de la formación para este colectivo, tanto para los futuros que entren como los que ya conforman los diferentes cuerpos, y lo necesario que es la actualización de conocimientos. Por lo tanto, señora consejera, a nuestro grupo le gustaría preguntarle que si hay intención de impulsar nuevamente la Academia Canaria de Seguridad. Y asimismo, pues aludían a la necesaria cooperación entre administraciones, donde precisamente los cabildos tienen mucho que aportar como institución con recursos en medios técnicos y competentes en temas de emergencias y transporte, y la importancia de su colaboración con los ayuntamientos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo Podemos, doña Natividad Arnaiz.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Queremos aprovechar esta comparecencia para pedirle explicaciones sobre el informe de la Comisión de Investigación realizado por Función Pública. En este informe se hacían 17 recomendaciones o medidas para solucionar el conflicto actual que presenta la Policía Canaria, que nos preocupa también, concretamente en la base de Las Palmas, aunque entendemos que esto es extrapolable a la base de Tenerife, donde hay constancia de casos también. Queremos que nos diga si se ha realizado o no se ha realizado y por qué. Unas medidas que, según el propio informe, dicen que pueden contribuir al restablecimiento del buen clima laboral en la organización y a la restitución del nivel de convivencia entre sus miembros. Estas medidas, según el punto número 6, serían negociadas y participadas sindicalmente, y no tenemos constancia de que esto se haya hecho así a fecha de hoy. Queremos que nos explique también por qué y si se piensa hacer. En la medida número 12, sobre dotación de medios humanos, se especifica la necesidad de hacer un estudio de cargas de trabajo. A través de este estudio lo que se pretende conocer es la cantidad de personal que es necesario para la eficiente realización de las funciones asignadas. Nos interesa especialmente este informe, saber si se ha hecho, por los datos estadísticos, y es que atendiendo a la estadística que está publicada, observamos cómo un cuerpo que empezó con 86 policías no llegaba a las 5.000 intervenciones allá por el año 2014 y, sin embargo, en los años posteriores las ha duplicado, incluso más, porque en el año 2015 hemos visto más de 14.000 intervenciones y en el año 2016 nosotros teníamos 9.400, usted ha dicho 9.200 intervenciones. Y todo esto teniendo en cuenta que la cantidad de agentes ha disminuido de 86 policías que había entonces a 61 que hay en la actualidad y que aún siguen bajando, ¿no? O bien los datos no son reales o se confirma que se produce una sobrecarga a los policías y que además también se reducen las condiciones mínimas de seguridad de ellos en la calle. Nos interesa especialmente, como ya le he dicho antes, conocer si este estudio se ha realizado, si se ha hecho también para Tenerife y, en tal caso, por qué no se ha hecho, si es que no se ha hecho. Nuestro grupo parlamentario no va a cuestionar la existencia o no de la Policía Canaria, pero lo que sí que vamos a defender, y ya lo hemos defendido en otras ocasiones, es que una vez que el cuerpo existe, debe estar correctamente dotado de medios, tanto humanos como materiales, por su propia seguridad y también por su propia efectividad. Y esa es una de las grandes carencias de este cuerpo. Una de las razones, además, por las que los agentes acaban abandonando el cuerpo cuando tienen posibilidad de volver a su puesto anterior. Hay unidades que, por falta de personal, ni siquiera pueden salir de la base. Se han creado unidades del grupo de menores, del grupo de medio ambiente, que además nos consta, por cierto, que están dejando de hacer estas funciones para dedicarse a otras cuestiones, y el caso que la señora Acuña nos acaba de comentar es un ejemplo, ¿no?, de cómo otro tipo de funciones pues desvían de las tareas que tienen normalmente. En total yo he contabilizado unas sobre 10 unidades y se han anunciado nuevas unidades, una de transporte y otra sobre protección del patrimonio. Nos gustaría también que nos explique, si nos puede explicar, teniendo en cuenta que hay 60 agentes y los servicios han de hacerlos de dos en dos, a nosotros las cuentas no nos salen, o bien estas unidades no son operativas y esto solo sirve para la foto o la nota de prensa, o nos puede explicar a ver qué está ocurriendo. Y en el futuro que sepamos, solamente hay 7 plazas ofertadas para 2016, aunque usted dice que pretenden llegar a las 100. Por último, algo que también nos parece fundamental, en el informe se habla de restablecimiento del clima laboral. Nos gustaría que nos dijera si alguien ha depurado las responsabilidades que hicieron llegar a este clima, y sabemos que se han abierto numerosos expedientes disciplinarios a policías. Lo que queremos saber también es si alguno de esos expedientes se abrió a algún mando. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra a continuación el Grupo Popular, doña Luz Reverón.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera, señora directora general. Lo primero, agradecer la solicitud de comparecencia por varias cuestiones. Primero, pues porque la consejera ha dado buena dación de cuenta de la organización y estructura en la que se encuentra en estos momentos la Policía Canaria y, sobre todo, las distintas áreas en las que presta su servicio. Pero también me gustaría hacer referencia a una cuestión que se ha puesto sobre esta mesa y que entiendo que ya no es la primera vez, y me refiero a la solicitud de apoyo y colaboración de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos de Canarias, a la Policía Canaria. Soy consciente de esta situación y soy consciente pues porque estuve 2 años de directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera, y es verdad que cada vez que los ayuntamientos celebraban una procesión, como ha dicho nuestro compañero, una procesión, un carnaval, un evento deportivo, necesitaban siempre colaboración porque los efectivos locales, la policía local, es insuficiente. Soy consciente que, evidentemente, es una cuestión y es una materia y una competencia exclusiva municipal, pero es verdad que la comunidad autónoma, en áreas de ese principio de colaboración que tiene con el resto de las administraciones públicas, pues sí me gustaría pues coger el guante de nuestra compañera y que se haga efectivo ese convenio de colaboración entre todas las administraciones públicas, porque es importante. Máxime, cuando también es verdad que muchas veces se utiliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en este momento me refiero a la Guardia Civil, pues para que haga a veces funciones que realmente no le competen, pero que en aras de la colaboración, pues sí es verdad que utilizan. Y por otro lado, sí me gustaría traer a colación también pues las 17 medidas que se pusieron en su momento por la comisión que creó la Secretaría General Técnica y me gustaría destacar de entre las 17 medidas, tres de ellas. La primera, porque establecía que se realizara un estudio comparativo de los procedimientos y normativa reguladora de otros cuerpos y fuerzas de seguridad con la finalidad de que sirvan de referencia para culminar el proceso de consolidación de la institución y sus estructuras. Creo que esto es importante. Es verdad que, como se ha comentado, parece que se va a sacar ahora los 100 efectivos, pero es verdad que creo que es interesante, sobre todo, hacer una comparativa con otras policías, porque probablemente nos pueden ayudar. En segundo lugar, pues proceder a una dotación de recursos humanos adecuada, como ya se ha comentado hoy por las personas que me han precedido en la palabra. Y finalmente, sí me gustaría destacar la medida número 17, donde se planteaba que en la medida de lo posible tener en cuenta los servicios que se van a prestar a corto, medio y largo plazo en el momento de planificar las tareas, establecer planes y criterios estratégicos para lograr la implicación de todos los agentes integrantes en el cuerpo. Esto es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta la necesidad y que desde esta mesa se está intentando que se haga un convenio de colaboración. Y finalmente sí me gustaría comentar que es verdad que representantes sindicales de la Policía Canaria también se han puesto en contacto con este grupo parlamentario y es verdad que han manifestado la preocupación que tienen sobre que no exista una normativa común, un marco normativo unificado y sobre todo que se ponga en marcha la escuela que antes estaba en marcha y que se ha cerrado. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo Socialista, doña Naira Alemán.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. La comparecencia es sobre la Policía Canaria y sabemos que la compone el Cuerpo General de la Policía Autonómica y la Policía Canaria. Entonces, la intervención del Grupo Parlamentario Socialista le planteará algunas cuestiones de uno y otro cuerpo. Los sindicatos nos han informado que se ha constituido un grupo de trabajo para la elaboración y para abordar una nueva ley de coordinación de policías. De Policías Locales de Canarias, está promovido por los sindicatos con más representatividad en el archipiélago y queríamos conocer, entre otras cosas, quiénes componen ese grupo de trabajo, que sé que estaba convocado para hoy y que ha sido suspendido para poder tener a la directora general hoy en esta comparecencia, cosa que le agradecemos. ¿Cuál ha sido el criterio, para formar parte de este grupo de trabajo? Entendemos que la participación es fundamental, pero también es cierto que los sindicatos que tengan representatividad en todo el archipiélago son los que verdaderamente son esos representantes de los policías de todas las islas. También nos gustaría saber qué previsiones se tienen para esta nueva ley de coordinación de las policías locales de Canarias, si sabemos, si manejamos algún calendario para conocer el texto y cuándo va a estar en el Parlamento. Queríamos también conocer si en las previsiones de la Consejería está conformar de nuevo esa Academia Canaria de Formación que fue amortizada en el año 2011. Y al igual que le preocupa al grupo proponente de la comparecencia Nueva Canarias, nosotros también estamos preocupados por esas plazas vacantes que hace más de 5 años que no se convocan plazas para la policía autonómica. Agradecemos el esfuerzo que hace de la consejería, que nos estaba comentando la consejera en su intervención al respecto, pero quisiéramos saber si está en disposición de informarnos de cuándo van a estar esas bases para esta convocatoria sobre la mesa. Básicamente, esta es nuestra intervención, independientemente de que estamos preocupados también por las cuestiones que le han planteado los demás portavoces. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario.
Sí, gracias, presidente. Consejera, sí, el problema de la solicitud de las comparecencias es que a veces son tan generales que hacemos una revisión de todo lo que es el problema de la Policía Canaria cuando la intervención de la compañera de Nueva Canaria ha estado muy centrada. Yo creo que es la primera vez que yo oigo hablar bien de la Policía Canaria, que no seamos los nacionalistas canarios de Coalición Canaria PNC. Así que me felicito por haber estado hoy aquí oyendo eso, que ha habido una buena colaboración, ¿no? Porque yo creo que ese era el objetivo de la Policía Canaria. Se ve que Nueva Canarias es un partido también nacionalista en este sentido. Como decía Tarradellas, si queremos una nacionalidad, y lo somos desde el 96, se necesita una policía, un banco y un periódico, ¿no? La policía ya la tenemos desde el 2008, por cierto, mal año, ¿no?, para echar a andar una ley, ¿no?, porque fue el principio de la crisis económica que ha caído como una losa encima de la Policía Canaria y que no creo que la haya podido dejar desarrollarse como tenía que desarrollarse. Desde luego, la ley del 2008 tenía la cobertura también de la Constitución Española, del Estatuto de Autonomía y de lo que era la ley del Sistema Canario de Seguridad del del año 2007, ¿no? Y yo creo que los ámbitos están muy bien planteados, y yo creo que ha empezado la consejera por otro lado, pero está muy bien planteado lo que usted ha dicho, ¿no? Es decir, esa colaboración entre la Policía Autonómica y los ayuntamientos están previstas en las juntas de locales de seguridad, que es uno de los ámbitos en los que se mueve la Policía Autonómica. El otro ámbito en el que se mueve es la Junta de Seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tampoco está funcionando bien. Según creo, se ha reunido solo dos veces y fue en la anterior legislatura. Yo creo que la estructura de funcionamiento, querida directora general, la tiene perfectamente establecida, no solo la ley, sino también en el decreto del 2010, ¿no? Entonces, lo único que hay que activar, ¿no? Activar esos instrumentos, porque son los instrumentos que nos darán una mayor eficacia y eficiencia de esta policía. Porque esta es una policía, yo creo, muy necesaria en una tierra como esta, que además tenemos la visita de 15 millones de visitantes, y donde hay que tener una policía arraigada, una policía profesionalizada. Y sobre todo hay que reclamar al Estado, en este caso al Gobierno del Partido Popular, que si, como ha declarado el señor Hernández Bento, que por cierto ya ha dejado el partido, pero que fue el último delegado antes del Rol 2, decía que había en el catálogo había 600 vacantes. Pero son vacantes estructurales, no coyunturales, son estructurales. Y que sería muy beneficioso en el otro ámbito en el que se mueve la Policía Autonómica, llegar a un acuerdo con el Estado, que esos recursos que no se utilizan desde hace tantos años fueran pasando a la Policía Autonómica y se definiera esa policía no con los 85 miembros que tiene ahora, sino que había una perspectiva de proyectarla hasta 1.700 miembros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un periodo en el que podríamos recuperar, y me gustaría que me atendiera la directora general, que estamos en un periodo en el que podríamos recuperar lo que fue la idea original de la Policía Autonómica y que creo que es necesaria para todos, es decir, todos sentimos esa necesidad, ¿no? Por lo tanto, acudan ustedes a estos ámbitos en los que tienen que moverse con los ayuntamientos, que es el caso de la comparecencia hoy solicitada, con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y desarrollen la policía como a todos nos gustaría que se desarrollara.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra doña Gladys Acuña, de Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Al hilo de lo que comentaba el señor García Ramos, algunas personas tenemos, y me voy a incluir, la mala costumbre de hablar mal de lo que ni siquiera conocemos. Porque es verdad, es verdad. Y se lo dice alguien que en esto lleva algunos años. Y es verdad que sí, oíamos hablar de la Policía Autonómica como un ente abstracto, que no sabíamos dónde estaba, que no sabíamos a qué se dedicaban, que no sabíamos qué hacía. Y bueno, no es mi caso, pero sí es verdad que he escuchado comentarios que no se ajustan a la realidad. Y no se ajustan a la realidad. Yo repito, mi experiencia en los carnavales, colaboraron 10 agentes y su comportamiento fue intachable, impecable. Y además decir que a las chicas de mi pueblo le gustaron bastante los muchachos. Entonces, yo creo que son cosas que hay que poner en valor. O sea, hay que poner en valor porque a veces el desconocimiento, porque bueno, los alcaldes, los concejales, fueron todos hombres. No sé si, no tengo el placer de conocer a ninguna mujer, espero que también estén entre ellas, porque estoy segura que también a los muchachos de mi pueblo les hubiese gustado contar con la presencia de los dos sexos. Pero bueno, decir que su comportamiento, ya le digo, fue intachable. Tenemos un problema en Canarias, especialmente en la isla de Lanzarote, que lo comento también al hilo de lo que comentaba la compañera del Partido Popular, y es la escasez que tenemos en efectivos de la Guardia Civil. Se lo hemos trasladado a la señora Roldós y hay un dato positivo, por lo menos la señora Roldós admite que tenemos el problema, porque hasta ahora mismo nadie nos había admitido que no tenemos Guardia Civil. Es decir, en la isla de Lanzarote tenemos 300 efectivos para toda una isla que recibe más de 3 millones de turistas. Entonces, es un servicio, pues, cuanto menos, bueno, vamos a dejarlo en débil, ¿no? Una asistencia de seguridad débil. Entonces, eso unido a que el cuerpo de la policía local, pues, asume competencias que no nos corresponden, es decir, los ayuntamientos estamos dejando de hacer el trabajo que nos corresponde por dedicarnos a hacer un trabajo que no nos corresponde. Pero claro, al ciudadano no se le puede desatender. Si un ciudadano llama a la policía local, tal vez con una demanda cuya competencia es de la Guardia Civil, aunque no sea de la policía local, tenemos que atender al ciudadano, porque el ciudadano no entiende de competencia, solo entiende de necesidades. Entonces, ahí es donde tenemos que estar. Cuando hablamos de la ley de coordinación de la policía local, pues en el seno de la FECAN pues se ha estado debatiendo y es un tema complejo porque los cuerpos de seguridad también son complicados y complejos. Y los ayuntamientos a veces hemos sido rehenes de estos colectivos. Esto a lo mejor nadie lo dice, pero mire, yo creo que las cosas hay que ponerlas sobre la mesa para acotarlas y para ponerles remedio. Y desde luego necesita una reforma. Pero necesita una reforma donde estemos todos. Donde estemos los sindicatos, donde estén los sindicatos, por supuesto, no podría ser de otra manera. Pero también donde estemos los representantes públicos que administramos el dinero público. El dinero público es de todos. De los cuerpos de seguridad y también de los ciudadanos, que son quienes los aportan a través de sus impuestos. Entonces, hay que ir poniendo coto a estas situaciones para que sea asimilable por todos el coste que supone esto y a veces, oye, que son horas extras, que esto, que lo otro. Y creo que no se está dando la utilidad, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero desde luego no estamos dando o poniendo en valor el recurso de la policía autonómica de la manera que repercuta igualitariamente a todos los ciudadanos de Canarias. Y eso es lo que quiero poner sobre la mesa para debatirlo, para llegar a acuerdos, y para que todos nos podamos beneficiar de tan importante recurso, que yo era una de las que lo desconocía. Y desde luego, ustedes no saben la envergadura del descubrimiento. Entonces, vamos a tratar entre todos de aportar las carencias, yo creo que las conocemos todos. Vamos a ver, en medio ambiente, pues aquellos ayuntamientos que tenemos convenios suscritos con la Agencia del Medio Urbano y Natural, que a lo mejor también hay que informar a los ayuntamientos que este convenio existe, que este convenio lo podemos firmar todas las administraciones y a lo mejor la coordinación con la Policía Autonómica sería mejor. Pero aquí también cojeamos porque vuelvo a la isla de Lanzarote, que es la realidad que vivo, sé y conozco las carencias que tenemos. Ahí el SEPRONA pues también carece de efectivos, los problemas son muchos, pues a lo mejor se podría ayudar con la policía autonómica, sobre todo aquellos ayuntamientos que tienen convenios, que desde que uno lo descubra los otros nos adherimos, porque desde luego lo que queremos es, seguro todos los compañeros, es que los problemas se le pongan solución y sacar adelante y proteger nuestro territorio, eso no me cabe la menor duda, pero tenemos que saber con lo que contamos para saber hasta dónde podemos llegar. El acoso escolar. Vamos a ver, ¿cuántas veces en sede parlamentaria hemos hablado este tema? Hemos oído a la consejera doña Soledad Monzón preocupada y comprometida con este asunto, porque desde luego es algo trascendental y que nos afecta a todos. Pues a lo mejor también hay que dotarnos a todas las islas de este sistema, ¿no? Sobre todo en aquellos municipios donde tenemos más afluencia de alumnos. Es decir, las zonas turísticas están saturadas. Yo les recuerdo que en Playa Blanca hay un colegio que tiene 900 niños en un solo espacio. Bueno, esperemos y confío plenamente en la labor de la consejera y que se construya rápidamente el nuevo centro. Pero estos problemas hay que analizarlos y no todos tienen las mismas soluciones. En definitiva, yo no me quiero alargar más, que el presidente hoy se ha portado bien y nos ha dejado hablar, y tampoco es bueno abusar, ¿verdad, señor presidente? Entonces, pedir que se protocolice todo esto, que el cuerpo, la consejera, la directora general, que me consta, saben, cuando hablamos de las islas mal llamadas menores, los problemas y las carencias que tenemos, que se nos dé un tratamiento equitativo. Todos podemos arrimar el hombro en este asunto. Y más allá de estas solicitudes, ponerme a disposición de la consejera para lo que sea necesario aportar en positivo para la mejora de la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera durante 10 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, voy a intentar responder de manera genérica algunas intervenciones que van en la misma línea y después concretamente algunos asuntos puntuales. Hemos oído hablar mucho de la necesidad de seguir colaborando con los ayuntamientos, de la ley de coordinación de policías locales, de la formación de la Academia Canaria de Seguridad. Bueno, la colaboración con los ayuntamientos se hace. De hecho, si nos vamos a las estadísticas del Cuerpo General de la Policía Canaria, la mayor petición de intervenciones viene relacionada con la colaboración en distintas actuaciones con los ayuntamientos canarios. Yo creo que eso, lo decía al principio, es una dentro de los grupos y a través de las funciones que desarrollan, una de las que más desarrollan. Y eso tiene que seguir siendo así. Además, es voluntad de la Dirección General y del Cuerpo General de la Policía seguir trabajando en ese sentido. Y no puede ser de otra manera sino en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de la Policía Canaria. Dentro hablamos de más de 3.500 policías locales y desde luego parte de las funciones que desarrollan en este caso la Policía Canaria está íntimamente relacionada con los policías locales. La ley de coordinación de policías locales se está trabajando, algunos nos preguntaban por ella, dentro de la comisión de coordinación, pero dentro de esa comisión de coordinación se constituye un grupo de trabajo. Mañana tenemos la reunión del grupo de trabajo, ya tienen un documento, bueno, que podemos llamar borrador o no borrador, porque lo cierto es que queda mucho por perfilar en el mismo hasta que podamos tener un borrador que empezar a explicar y a contar. No, decía la señora Acuña que no es un tema sencillo y no lo es. Poner de acuerdo una ley de coordinación de policías locales en que quien coordina es el gobierno, pero que estás coordinando una función que desarrolla el colectivo de la policía local y que además la presta en nuestros municipios canarios, no es fácil. Lo que se les ha transmitido, y se los digo aquí porque así se ha dicho tanto en la comisión de coordinación como en la reunión del grupo de trabajo anterior, que es cuando ya podemos empezar a perfilar un borrador, se les ha dejado claro, en este caso por mi parte y por parte de la directora general, que lo que quiere el gobierno, lo que quiere esta consejería es sacar un documento por consenso. Está claro que no va a contentar a todas las partes, algo habrá que solicite la FECAN que no estará, algo habrá que soliciten los policías locales que no estará, incluso habrá algo que quiera el gobierno y que tampoco estará. El gobierno hace sus aportaciones, las hace la FECAN, las hacen los policías locales. Pero tiene que salir un documento por consenso si queremos de verdad que se aplique, que sea efectivo, que lo asuman las dos partes más implicadas, que son ayuntamientos y policías locales, y que al gobierno le sirva para coordinar al cuerpo de la policía local. Y eso no es fácil, y es cierto que no es fácil. Pero también es verdad que en esa reunión se les ha pedido un ejercicio de responsabilidad a todas las partes. En el grupo de trabajo se sientan, nos preguntaba, creo que era la señora Alemán antes, se sientan miembros de la comisión de coordinación. En la comisión de coordinación están los sindicatos más representativos, pero también se tienen que sentar el resto de sindicatos que representan a los policías, porque existen esos sindicatos y porque representan algún número de policías. Se sientan los jefes, los representantes de los jefes de la policía, se sientan miembros de la FECAN y se sientan miembros del gobierno. Y tienen que llegar a un acuerdo. Digo, tienen, yo creo que es una comisión. Además, queremos que sea algo de trabajo y muy técnico, con lo cual entendemos que habrá reuniones en las que estaremos desde el punto de vista de dirección, pero habrá reuniones que tendrán que trabajar y llegar a acuerdos entre ellos. Eso ya lo sabe la FECAN, la señora Acuña es miembro de la comisión de la FECAN en materia de coordinación, lo saben los policías y lo sabe, en este caso, la Dirección General. Y en eso tienen que trabajar. Y también está claro que se les ha puesto no un plazo demasiado largo, no les queremos decir que tienen que tenerla en un mes, porque no va a ser posible tenerla en un mes, pero sí queremos tenerla, tener un documento ya que podamos empezar a explicar, a ser posible antes de que finalice el último trimestre del año. Eso es así y tiene que ser así. Ese es el objetivo de la comisión. Pero requiere una gran voluntad de esfuerzo y de coordinación por quienes se sientan en la mesa de trabajo. Y eso, hay que decirlo, lo he dicho allí, lo he dicho cada vez que he hablado de este asunto y creo que hay que recalcarlo. Y además creo que será así, porque la voluntad de todas las partes, de esas tres partes, policías, sindicatos, FECAN y gobierno, era que fuera así. Sobre la Academia Canaria de Seguridad, la función que desempeñaba la Academia Canaria de Seguridad no ha dejado de desarrollarse. La formación se sigue desarrollando dentro de la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Se saca durante todos los años un programa de formación. El año pasado se planificó a principios de año. Este año ya se ha planificado. Se sigue dando permanentemente formación. Hemos intentado que la formación no se centralice solo en Tenerife y Gran Canaria. Estamos llevando formación a las islas no capitalinas. Pues requiere esfuerzo, pero creemos que es lo que tiene que ser. Habrá cursos que seguirán dándose en Tenerife y Gran Canaria, pero estamos intentando sacar cursos fuera, y de hecho ya se ha hecho el año pasado, se está haciendo este año, y además hacerlo en función de las peticiones que nos hacen en cada isla. Eso no significa que solo sean para los de esa isla, es genérico, sigue siendo formación para toda Canarias, pero bueno, lo mismo le costará a una persona, un policía de Lanzarote, trasladarse a Tenerife que a uno de La Gomera trasladarse a Gran Canaria o ir a islas menores, a islas no capitalinas, con lo cual tendrán que hacerlo. Sobre cosas comunes que también nos decían, había notado por aquí al es genérico el sentir, en este caso de la comisión, de la necesidad de ampliar funciones, de cumplir con los objetivos que realmente despliega la ley que crea la Policía Canaria y cumplir con todas esas funciones. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero para eso hace falta tener más policías. Una cosa no se hace sin la otra. Por lo tanto, yo agradezco de verdad el sentir, en este caso de la comisión, que entiendo que es representativo también, en este caso de la Cámara, todas las fuerzas políticas que están aquí, y creo que hay que decirlo, apoyan las funciones que desarrolla la Policía Canaria. Por lo menos eso es la sensación que me llevo y la idea que me llevo. Creo que es una labor, decía la señora Acuña, que muchas veces se tiene una idea equivocada de aquellas funciones. Yo creo que, bueno, que a veces cuando en este caso se machaca mucho una idea y se intenta dar una imagen que no es, al final eso cala y cuesta mucho después que eso cambie. Pero creo que la labor que desempeña la policía es mérito de ellos, y hay que decirlo, la labor que desempeñan, la profesionalidad, la responsabilidad allí donde actúan, que en este caso el grupo de menores permanentemente lo estén llamando para otras actuaciones que a lo mejor pueden hacer también otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y quieren a la Policía Canaria, que se trabaje con ellos en medio ambiente, que se trabaje con ellos en el grupo que coordina todo el tema de menores, pero enfocado al tema educativo. Yo creo que es importante y viene a demostrar y viene a enseñar, que yo creo que ahora es importante hacer una labor de enseñanza nuevamente de lo que hace la Policía Canaria, que de verdad que lo que está haciendo es efectivo y además sirve al ciudadano canario. Estoy totalmente de acuerdo en que no se puede centrar en Gran Canaria y Tenerife, en eso estoy de acuerdo, y yo creo que es otra de las cosas que se ha dicho hoy aquí. Claro que un ciudadano de Lanzarote, un ciudadano de La Gomera tiene derecho a poder servir o servirse de ese servicio, y no solo para actuaciones puntuales cuando nos lo requiere un ayuntamiento, sino también, que esas son importantes, pero todo lo demás, quizás hasta todo lo demás es más importante por lo que desempeña. Por lo tanto, sería muy importante poder introducir esas funciones dentro de las demás islas, pero para eso hace falta crecer. Y nos ha costado años, y todavía nos cuesta, porque este año todavía tenemos 84 efectivos, llegar a los 100, que era lo que nos permitía la modificación de la orden del 2008, pero hay que hacerlo. O crecemos o no podemos asumir más funciones. Que hayan asumido, decía la señora Arnaiz, que han asumido más funciones, que están haciendo más de lo que pueden. Bueno, yo no creo que hagan más de lo que puede. Creo que, según ha ido pasando el tiempo, han asumido, se han ido colocando en determinadas funciones que la ley les permite, o la ley les exige hacer, pero que no se ha podido porque no había personal, las están desempeñando. La unidad, un ejemplo, es la unidad de régimen interior. Estaba creada, no estaba dotada de personal, se ha dotado con una persona, pues irá sacando los expedientes según pueda, pero ya hay personal ahí. A veces con poco personal hay que hacer cosas, pero es cierto que no asumen más de lo que pueden. Lo ideal es que tuviéramos más para asumir más funciones, para desarrollar más las que hacemos, para atender más las peticiones del grupo de menores, del grupo fiscal. Bueno, ojalá pudiéramos, pero es que en eso es lo que tenemos que luchar. Y de verdad que agradezco, en este caso, el apoyo de la comisión en ese sentido, porque para el Cuerpo General de la Policía Canaria es fundamental, para la Policía Canaria es fundamental, pero creo que también que para las funciones que desarrolla, en este caso, en colaboración con otras administraciones, las de justicia, con administraciones locales, con la del gobierno, es necesario que pueda dotarse de más personal para poder desarrollar todas esas funciones. Yo de verdad me quiero quedar con esa sensación y con ese mandato de la comisión de intentar planificar las tareas, de que asuman más funciones. Las tareas se planifican, se hace una planificación anual que luego se revisa mensualmente. Hay cosas dentro de esa planificación que por las circunstancias del mes pues a veces no se pueden atender y habrá cosas nuevas que hay que incorporar mensualmente. Se hace una planificación anual. Y me gustaría, no sé si se me queda algo de lo otro, me gustaría aclarar una cosa para que no quede esa sensación. Es cierto y todos conocemos que la Policía Canaria pasó en una época por no lo voy a generalizar en todos, pero sí una sensación de conflictividad en algunos en algunos focos concretos, pero esa no es la realidad de hoy. Hoy la realidad es otra. La Policía Canaria trabaja y trabaja bien, trabaja desde la responsabilidad, no hay conflicto laboral, más allá del propio que puede darse dentro de cualquier otra dentro de cualquier otro departamento, pero que entra dentro de lo normal de los recursos humanos, no hay conflicto laboral. Además hay buen clima laboral, creo que se trabaja y se trabaja bien, y que demandan atención, demandan que se les apoye y demandan que puedan crecer y asumir funciones, porque quieren consolidar el cuerpo, y eso es lo que quiere este Gobierno, consolidar el cuerpo, porque allí donde está desplegando sus funciones, funciona y funciona muy bien. Y vuelvo a repetir, eso es mérito de los policías, su responsabilidad y su manera de actuar, cómo desempeñan las funciones. A veces, oye, cuando uno está en una profesión, pues su deber es actuar correctamente, eso es cierto, pero no está de más recordar que en este caso lo hacen desde la responsabilidad, lo hacen bien coordinado y lo hacen porque quieren consolidar el cuerpo. Y yo creo que eso está bien dejar claro que no es así. Esa idea, el informe del que hablaba la Comisión de Investigación del año 2013, ha pasado tiempo, la situación ahora es distinta. Y a mí me gustaría terminar, aparte de quedarme con esa sensación, y de verdad que nuestra intención es poder... se ha intentado en 2015, se intentó en 2016 la ampliación, cumplir con la oferta pública de empleo. Es verdad que lo dije al principio, el atasco que existía y existe en función pública a veces impide esto. Vamos a asumirlo directamente para poder tener esas 104 plazas a lo largo del año. Y me gustaría, yo creo que nada mejor que conocer lo que decía la señora, y termino con esto, presidente, la señora Acuña, de verdad conocer la actividad que desempeña el cuerpo, cómo lo hace, qué funciones tiene, dónde interviene, qué relación tiene con otras administraciones, incluida la de justicia, y ir quitándonos esa sensación, yo diría hasta desempolvando esa imagen equivocada de la Policía Canaria, que ir a conocerlos realmente allí, escuchar, ver cada unidad operativa, ver cada grupo. Yo, desde aquí, supongo que la directora estará encantada de hacerlo, los invito a los miembros de la comisión y a quienes se los quieran trasladar de los grupos parlamentarios a invitar a conocer la dirección general, cualquier una de las sedes, sentarse con los distintos grupos, escuchar lo que hacen, preguntarles lo que quieran, aportar lo que sea necesario para mejorar la situación. De verdad, eso hay que hacerlo. Yo creo que sería lo importante para empezar a ver realmente las funciones que hacen. Yo les lanzo la invitación, cuando quieran la directora general lo coordina, se ponen en contacto con ella, mandamos una invitación oficial, se ponen en contacto con ella y de verdad, conozcan las funciones de primera mano, de boca de ellos, que son los que realmente las desempeñan, porque creo que apostar por la Policía Canaria, por la labor que desarrolla, por lo que colabora con la sociedad canaria, por la necesidad de que colabore con todos los canarios por igual, y para eso necesitamos ampliar plantilla, es necesaria y creo que no hay mejor apoyo a ellos que ese. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera, y gracias en nombre de la comisión por la invitación que ha hecho a todos los miembros. Pasamos al turno de las preguntas. La primera, la señora diputada doña María Victoria Hernández, del Grupo Socialista Canario, sobre convocatoria y bases de ayudas para la redacción de planes generales de ordenación municipal en el año 2017.
Muchas gracias, presidente, señora consejera, señora directora general, Nazaré Díaz, compañero diputado. Por las cosas de la vida, una servidora de ustedes presentó el 21 de febrero esta pregunta, y por cosas de la vida, y sorprendiéndonos muy agradablemente, el 30 de marzo sale la convocatoria de estas subvenciones a los planes generales de ordenación. Es decir, estamos a 5 días, son 30 días, estamos a 5 días que se acabe el plazo. Esta pregunta, señora consejera, cuando la inicié fue porque seguí el discurrir del ejercicio económico anterior, que me pareció muy largo. Se publicaba en julio, se tenía que presentar la documentación en agosto, cuando todos sabemos que nuestros municipios, pues algunos, hacen cada dos meses pleno, uno de los primeros requisitos del acuerdo plenario, y otros incluso cada tres meses, los municipios pequeñitos de nuestras islas. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando entiendo que si su servicio dispone de 790.000 euros para el ejercicio de 2006, solo y exclusivamente se acogen a esta subvención 11 municipios de 88 de Canarias? Ojalá todos tengan los planeamientos hechos, pero me parece que hay algo que no entiendo, por eso esta pregunta. De esos 11 que se le adjudicaron, las cantidades son 40.000, 13.000, 3.000, 57, 14, 63, es decir, que yo creo que los 790.000 no se han gastado. Para este año, ustedes han establecido, si no me equivoco, 1.300.000 euros para este ejercicio. Supongo que la consejería tendrá alguna indicación, algún estudio previo para adjudicar este dinero a este servicio. Es por ahí va la pregunta. La del año pasado no la entendí. Fue un cúmulo de información en prensa, en boletines oficiales, total que al final se nos quedaban los agraciados solo en 11 municipios y 9 fueron rechazados sus solicitudes, ¿no? 9 municipios de Canarias por determinadas cosas que no estaban de acuerdo con las bases. Señora consejera, cuéntenos algo diferente de lo que le acabo de decir. En mi opinión, y también del Grupo Socialista, solamente 60 días para redactar las solicitudes, porque lo sigue la ley, porque es así, creo que es poco. Yo entiendo que se podría prorrogar por 30 más o 15 días más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del Gobierno, la señora consejera.
Gracias, presidente. Señora Hernández, voy a intentar hacerlo por orden. La primera vez que el Gobierno convoca una subvención dirigida a los ayuntamientos para redacción de planes fue el año pasado. Hasta ahora no había subvenciones reguladas con unas bases ni una orden de convocatoria, sino que las ayudas, cuando se les otorgaban a los ayuntamientos, eran ayudas directas. Bueno, nos plantean, primero, plantea graves problemas a la hora de la redacción del presupuesto hacer eso, con lo cual decidimos el año pasado, con la partida presupuestaria que nos quedaba, sacar una base de convocatoria de ayudas. Es verdad que fue la primera vez y es verdad que se retrasó, incluso así se le dijo y se le trasladó a la FECAN y lo hemos dicho públicamente. Se retrasa porque durante el año iniciamos un trámite nuevo, hacemos las bases de la convocatoria, pasa por los distintos departamentos que todos sabemos, que si servicios jurídicos, que si intervención, los trámites que hay, bueno, total que sale cuando sale. Pero también es cierto que las bases de las ayudas no están enfocadas a un plan general completo, eso hay que dejarlo claro. Los planes generales yo creo que sabemos, se integran de distintos documentos y obviamente en un año no hacemos un plan general, por lo tanto la convocatoria en este caso va dirigida a determinados documentos que los ayuntamientos ya tienen redactados y con facturas porque han pagado sus equipos redactores y por lo tanto nos piden colaboración para que les paguemos esas facturas o documentos que tienen en trámite ese ejercicio, es decir, en ese ejercicio anual, y que pueden presentarlo porque van a terminarlo. ¿Por qué lo hacemos así? Primero, porque tienen que justificar que ha habido un gasto en ese documento que forma parte del plan, Y también tiene, que es lo mismo que hemos hecho y lo hemos explicado aquí en varias ocasiones, es lo mismo que hacemos con GESPLAN, con la redacción de planes supletorios y planes generales que está haciendo, que eran los que ya tenían cargados desde hace años. El Gobierno no va a subvencionar a un ayuntamiento la intención de hacer un documento dentro de un plan. Subvenciona el documento dentro del plan, ¿vale? Por lo tanto, lo que no podemos hacer es sacar una base de convocatoria de subvenciones y que el ayuntamiento lo intente, y lo intente, y lo intente, porque al final es un retraso para ellos, es una necesidad de devolver las subvenciones, le quitas dinero al que sí lo podía recibir. Por lo tanto, es a documento terminado con factura o que se esté redactando. Así, en ese sentido, sale también este año. El año pasado, es verdad que hay 88 municipios canarios, no todos están ahora mismo redactando planeamiento ni tienen la intención de hacerlo, por lo tanto, es verdad que el año pasado fueron pocos, se trasladó la convocatoria a la FECAM para que diera difusión y este año se ha hecho así mismo. ¿Por qué se ha podido sacar este año tan pronto? Que no sabía la fecha en la que usted había registrado la pregunta, pero bueno, que venga después no significa que es que usted haya hecho la pregunta, sino que las bases ya estaban aprobadas el año pasado, se hizo una modificación de las bases, en eso se empezó a trabajar en enero de este año, modificar algunos aspectos de las bases que considerábamos que había que corregir para poder seguir, apoyar más a los ayuntamientos a la hora de pedir la subvención, se corrigen, se publican y se publica la orden de convocatoria, son dos cosas, las bases y luego la orden de convocatoria, y así se hace. Quedan apenas unos días para que finalice este plazo. Son muchos los ayuntamientos que están redactando, que se han interesado y han llamado a la Dirección General de Ordenación del Territorio preguntando por algunos requisitos, algunas cosas, aclarando algunos aspectos, y se presentarán. En cuanto tengamos todas las solicitudes, se resolverá, se les otorgará la subvención y tienen plazo, si no recuerdo mal, hasta 30 de noviembre para finalizar y justificar. Y las subvenciones este año son 1.300.000, creo que eran 350.000 lo que se convoca. Ojalá lo pidan todo y ojalá lo gasten todo. Si no, pues bueno, pues lo que queda ahí lo quedará, pues seguramente se aportará algún otro planeamiento que se esté desarrollando a través de GESPLAN y que tiraremos para adelante con ya las aportaciones que tienen. Se ha hecho un esfuerzo grande por poner fondos en materia de planeamiento. No solo está la cantidad que se le atribuye a GESPLAN para poder terminar lo que tiene allí dentro desde antes del 2015 y que está desarrollando, sino que se saca la convocatoria de subvenciones, se ha dejado una pequeña partida de apoyo, en este caso a Cabildo, y intentaremos, si de verdad se agota este año el 1.350.000 euros, bueno, pues haremos lo posible por ampliar algo el año que viene. Vamos a ver si agotamos el 1.350.000 euros, que es lo ideal, porque en eso también hay una gran parte de los ayuntamientos y es apurar los equipos redactores. Los documentos tienen que estar terminados. No vale que el documento no esté terminado y que luego te pidan corregir y luego tengas que volver a pagar. Bueno, pues esa labor también corresponde a los ayuntamientos y así se les ha transmitido. Y con los que trabajamos se les suele, siempre les decimos lo mismo, a documento cerrado, con revisiones, por si acaso tienes que volver a corregir, porque que no haya que tener un sobrecoste en esto. Hay municipios con gran extensión, pero de población pequeñitos, que a lo mejor se han gastado 500.000 euros en redactar un plan general. Nosotros no podemos seguir en esto. Nada más, perdón. Creo que me pasé bastante.
Gracias, consejera. Señora diputada, ¿quiere usted intervenir? Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, del señor diputado don David Cabra de León, del Grupo Nacionalista, sobre intervenciones del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento ubicado en El Hierro, dirigida a la consejera de Política Territorial. Tiene su señoría la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señora consejera. Desde el año 1999, en el municipio de La Frontera se viene prestando un servicio de helicóptero, en este caso dependiente del Gobierno de Canarias, que en su día fue solicitado por la isla, teniendo en cuenta pues las particularidades de una isla, como otras muchas del archipiélago, que se caracteriza por tener un relieve abrupto, tanto en cumbre como en costa, lo que hace que en muchas ocasiones aumente el riesgo de accidentes en tareas cotidianas y que también pues dificulten tareas de rescate y de vigilancia, como decimos, en actividades como pueden ser la pesca, la caza, el senderismo o actividades deportivas más concretas, pues como pueden ser el buceo o el parapente, como este fin de semana que se celebra la 23ª Concentración Internacional de Parapente y que este servicio pues mejora la seguridad en pruebas como esta, ¿no? La helisuperficie de La Frontera está ubicada en la zona del matorral, concretamente en terrenos del Cabildo Insular del Hierro, que está negociando con el Gobierno de Canarias la cesión de las instalaciones, así como de los espacios anexos de uso de los rescatadores, pilotos y mecánicos para hacer algunas tareas de mejora y de mantenimiento. Como decimos, este servicio rápido de respuesta aérea ha servido para múltiples y diversos rescates, tanto en mar como en tierra, salvando muchas vidas y en otros casos colaborando en tareas de vigilancia o de extinción de incendios. También, por supuesto, este helicóptero se desplaza a otras islas, principalmente las más cercanas de La Palma y La Gomera, para colaborar en algunas tareas y que generalmente pues regresa antes de que se acabe la luz del día. Destacar que el equipo de profesionales que durante muchos años y en la actualidad arriesgan su vida en muchos casos por salvarla de otro y lo hacen con la máxima profesionalidad, siendo valorados, muy valorados, como decimos, por la sociedad reña. Las naves que han existido en la isla a lo largo desde el año 1999 pues han ido mejorando y han ido evolucionando y en la actualidad pues por los propios rescatadores pues dicen que tienen una nave que cumple pues las necesidades de la isla. Quisiéramos incidir, como decimos, en la necesidad de que se mantenga y nos consta que se va a mantener este servicio en la isla, que complementa otros servicios de rescate terrestres o marítimos, y por ello, señora consejera, nos gustaría conocer la valoración del Gobierno y el número de intervenciones y qué datos tiene el Gobierno de Canarias referente a este helicóptero del Grupo de Emergencia y Salvamento Marítimo, aéreo, ubicado en la frontera y que presta un servicio muy importante para la isla. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, la señora consejera en nombre del Gobierno.
Gracias, presidente. Señor Cabrera, bueno, si vamos a datos concretos, el Grupo de Emergencia y Salvamento, el GES, durante el año pasado rescató a un total de 235 personas, estoy hablando de datos generales, ahora centramos en los del Hierro, 235 de las que 123 eran de nacionalidad extranjera. En el caso del Hierro concreto es el AH-71, durante el 2016 rescató a 12 personas, 9 en La Gomera, sabemos que los helicópteros se desplazan de una isla a otra cuando así se lo requieren, 2 en la isla del Hierro y 1 en la isla de La Palma. De esos 12 rescatados, 7 eran de nacionalidad extranjera. De las dos intervenciones en el Hierro, una fue un rescate de tierra y otro un accidente, un tema de seguridad, un accidente. Y en el caso de las otras islas hubo un rescate especialmente en zonas de senderismo, zonas de senderos y un rescate de un pescador que había caído al mar. Si los datos los llevamos a todas las islas, podemos decir que durante el año 2016, si me permite, los damos porque pueden hacer referencia para todos. En el caso de Tenerife, la H-41 rescató a 110 personas. En Gran Canaria, el AH-31 a 41. En La Palma, AH-51 a 33 personas. En Fuerteventura, que además actúa en Fuerteventura y Lanzarote, como saben, el AH-21 rescató a 24 personas entre las dos islas. En el Hierro ya hemos dicho que 12, y en La Gomera, que tiene una estancia de 6 meses, por primera vez el año pasado pudimos ampliar el servicio, especialmente pensado para la época de incendios forestales, pero sabemos el helicóptero que va en periodo estival a La Gomera también está preparado para rescates y pudo realizar durante ese periodo estival un rescate. El resto actúa el helicóptero del Hierro, bueno, a veces si tuviera que desplazarse de otra isla también, pero especialmente el del Hierro. A eso habría que añadir los rescates por tierra, que en total fueron 14. Si nos centramos en aquellas zonas en las que más rescates se realizan, en toda Canarias, tienen que ver con temas de senderos. El mayor número de actuaciones, si lo hacemos de mayor a menor, se producen, ya hemos dicho que en la isla de Tenerife, especialmente en el Parque Nacional del Teide, también en el Parque Rural de Teno, especialmente en el Barranco de Masca y las Galerías de Masca, y en el Parque Rural de Anaga, y seguidamente en los senderos de la Caldera de Taburiente. Saben que en noviembre de 2015 cambia la flota de helicópteros. Hemos podido, ampliar al servicio de La Gomera. Este año comienza el 15 de mayo, si no me equivoco, hasta el 15 de octubre el helicóptero de La Gomera, esos 6 meses. Nos han permitido actuar en más intervenciones de rescate, diferentes a otras en otras ocasiones, porque tienen, por la propia capacidad del helicóptero, no solo tiene más capacidad de carga de pasajeros, sino también les permite aproximarse a determinadas zonas que en otras ocasiones no podían. Y en el caso de incendios forestales, que aunque la pregunta no va dirigida a eso, también hay que decir que tienen más capacidad de carga de agua y la posibilidad de llevar a más personas. Bueno, nuestra intención en ese sentido, en el caso de los incendios, como saben y ya lo hemos dicho, es apoyar en este caso a las islas donde más carencia para la época estival hay, que es la Gomera, el Hierro y la Palma, y a lo largo del mes de mayo pondremos en marcha, ¿se acuerdan que en el presupuesto había una partida presupuestaria de conservación de hábitats? Es el nombre de la partida. Pondremos en marcha un servicio de apoyo a los cabildos insulares de esas tres islas no capitalinas en materia de apoyo, especialmente en materia de incendios, pero en materias de prevención, de conservación de hábitats, etcétera, para apoyar, y los helicópteros en eso también harán una labor importante porque los trasladarán allí donde haga falta. Hay que decir que los helicópteros, aunque tengan base en una isla, no actúan solo en esa isla, es el caso del Hierro, que actúa también en La Gomera en los seis meses de invierno, bueno, los tres meses de invierno y primavera, los seis, y los demás, si hubiera que trasladarlos a otras islas, también es así, igual que cuando tienen que pasar las revisiones, etcétera. Vale, gracias.
Gracias, señora consejera. Don David no quiere preguntar nada más. Pues muchas gracias a sus señorías. Se levanta la sesión.